Buenos días, José.
Hola, buenos días.
¿La cultura tiene que necesariamente que mezclarse en pleno siglo XXI con ese activismo social?
Bueno, es que yo creo que la cultura viene de ahí, ¿no? Yo creo que la cultura es un elemento constitutivo del ser humano en cuanto a ser social. Es decir, la cultura es lo que te hace pertenecer a un lugar, a un grupo, a una sociedad, lo que te da sentido de pertenencia y a la vez, sobre esa base que te integra, te capacita para cambiar esa sociedad a la que perteneces o proponer cambios a esa sociedad. Así que yo no la puedo entender fuera de, sino como cimiento de lo que luego la sociedad pueda construir. El problema con la cultura en los tiempos actuales es que quizá ha habido un proceso muy acelerado, bueno, todo va a una velocidad excesiva para poder digerirlo, pero muy acelerado de banalización o de cosificación de la cultura como ocio, digamos, de cierto nivel, como incluso pues como un consumo, ¿no? Ahora se consume grandes exposiciones, como en otros momentos se consumía otras cosas, o conciertos, etcétera. Y yo creo que eso es una parte de la historia, pero la parte principal es lo que hace que una persona tenga algo, quiera contar algo, y haya una persona dispuesta a oírlo. Esa es la base de la cultura. Cuando dos individuos, y a partir de ahí cientos o miles o decenas, quieren compartir algo que los une y, por una parte, y que los hace evolucionar en esa relación de discurso, ¿no? De ida y vuelta, del que habla, del que escucha, ¿no? Y eso genera. Así que sí, yo creo que sin cultura no hay posibilidad de sociedad.
Y luego entramos en ese debate. Voy a seguir presentando a las personas que me acompañan en este escenario. Ángel Gabilondo es profesor universitario, catedrático de metafísica, fue también ministro de Educación. Ángel, la cultura del siglo XXI, ¿cómo te diferentes de la cultura del siglo XX, la del XIX?
Bien, felicidades, Burgos, felicidades al foro, ¿no? Y muchas gracias. Yo sí creo que hay una historia de la cultura, está bien una historia de las relaciones humanas y una historia de las relaciones de uno consigo mismo, porque la cultura no es solo un acopio de bienes culturales, sino la cultura es también el cuidado y el cultivo de uno mismo. La propia palabra tiene tal dimensión agrícola que está siempre vinculada a sembrar, a florecer, a hacer crecer. Yo creo que la verdadera cultura es la del cuidado y el cultivo de sí. Los procesos de formación, ya los alemanes ya distinguen bien entre cultura y Bildung. Y la cultura no es solo esta recopilación de información y de actividades, a veces lo ponemos todo perdido, actividades, sino también es el proceso de cuidarse, cultivarse, formarse y ir siendo quien uno es. En todas las épocas ha habido estos procesos, cada vez adoptan unas formas distintas, pero esto entonces ya convierte la cultura en algo adjetivo, son los asuntos culturales. Pero la cultura es sobre todo el cultivo de sí y de los otros, el cultivo de la sociedad, todo lo que hace crecer y mejorar. Me gusta cuando Marco Aurelio le pregunta cuál es tu oficio y dice, pues mi oficio es ser bueno. Yo creo que esa es la verdadera cultura.
Muy bien. Continúo con las presentaciones. Antonio Garrigues Walker, que es jurista, analista político y social, con una visión global. Y claro, tenemos que preguntarte por esa globalización de la cultura. ¿Es un peligro frente a la diversidad, al hecho de que convivan y se multipliquen en su distribución las culturas de cada parte del planeta?
Yo creo que a la cultura le pasa lo mismo que a todos los demás fenómenos, que la tendencia a globalizarse es una tendencia irreversible y tremendamente positiva, ¿no? El otro día estaba comentando hace unos minutos con una persona, pero a mí me maravilla que el otro día alguien me comentaba que estaba hablando un amigo madrileño con un amigo que tenía en Alaska y estaban debatiendo con él pues el tema de qué pasaba en la Rusia con el tema medioambiental, una serie de temas. A mí me parece que la comunicación a escala global es una riqueza maravillosa y que eso va a enriquecer la cultura de una manera determinante, ¿no? El problema está en que el tema de que estamos en una sociedad digital es un tema que para gente de mi generación decirlo es fácil, vivirlo ya es distinto. Es decir, yo no pertenezco a la sociedad digital, la entiendo conceptualmente, pero yo no pertenezco a la sociedad digital, no vivo la sociedad digital, no tengo esa riqueza. Sé lo que es y la puedo interpretar o leer o incluso escribir intelectualmente, pero yo no sé lo que es la sociedad digital. Y la sociedad digital es un concepto realmente admirable, en donde, en efecto, pues el problema mismo de la protección de la intimidad o la protección de la privacidad, pero al mismo tiempo la capacidad de comunicación sin límite ninguno, es decir, estamos llegando a grados de infinitud, a mí me parece que es una verdadera maravilla, que no se podría registrar de ninguna forma. Y que vamos a fórmulas de ciberdemocracia, no tiene duda. Y que vamos a fórmulas de ciberciudadanía, no tiene duda. Y que de hecho vamos, por ejemplo, a conceptos como sociedad civil global, que antes eran inimaginables. Y ahora, en efecto, la idea de una sociedad civil global está ahí. Y yo creo que es un concepto al que vamos el que estamos avanzando de una manera muchísimo más vertiginoso de lo que la gente de mi generación, y no lo digo por falsa humildad ni nada, digo, es que yo sé que no pertenezco a la sociedad digital, y por tanto, cuando hablo de estos temas, tengo que reconocer y entender que las cosas que yo puedo decir para un joven actual realmente, pues a lo mejor no tienen sentido.
Muy bien, vamos, continuaremos con esa discusión. Y por último, para terminar de presentaros a las cuatro personas que están en esta mesa de debate, Miguel Zugaza, que es el director del Museo del Prado, lo ha sido también de otras instituciones culturales. Bueno, lideras uno de los espacios, desde la perspectiva global, más importantes del mundo, en el mundo de la cultura. ¿Crees que hay un riesgo enorme para que se banalice, para que los museos se conviertan en parques temáticos? Tú que promueves actividades, exposiciones que tienen larguísimas filas, que convocan como si fuese un atractivo turístico a millones de personas cada año.
No, el Prado es bueno, corre el peligro de convertirse en un parque temático. Yo creo
que no te ofendas, pero más o
menos. No, yo lo veo más como una especie de reserva natural de la humanidad, ¿no? Es como, hay que ver como una especie como de visión ecológica del patrimonio y de la cultura, porque creo que, y el Prado yo creo que representa muy bien esa idea, ¿no? De ser una institución que tiene una gran responsabilidad, que es conservar esa magnífica colección que ha recibido, ¿no? Que tiene la responsabilidad de conservar, pero al mismo tiempo abrirla al público. Esa es la gran conquista de estas instituciones contemporáneas, son los museos. El único invento que tiene detrás, la única misión es poner a disposición de la sociedad ese patrimonio que había sido disfrutado por unos pocos, ¿no? Ese camino de democratización de la cultura, y lo tiene que hacer con una cierta, digamos, con una cierta sensatez, ¿no? Yo creo que no, que sí que creo que la cultura muchas veces tiene el peligro de ocupar, yo creo que de una forma un poco bastarda, el espacio del entretenimiento, ¿no? Que existe, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero creo que los museos serios que ya conozco, incluido el del Prado, creo que tienen una misión mayor, ¿no? que es la de colaborar en la conservación por una parte y en la educación de la sociedad. Es su principal misión.
Muy bien, pues estas representaciones y esta primera reflexión, pues quería preguntar a los cuatro que nos hagáis una valoración sobre el estado actual de la cultura. Yo sé que es una cosa muy, muy genérica, muy global, respecto de los cambios que ha introducido, pues, el ciberespacio, la posibilidad de que la creatividad fluya libre y rápidamente por todo el planeta, que aparezcan nuevas fórmulas de mecenazgo, de micromecenazgo, como se le llama ahora, gracias a Internet, de que a su vez esté ocurriendo, pues como antes decía yo, un cataclismo en las industrias convencionales que se mueven en torno a la creatividad, porque a fin de cuentas, cuando hablamos de cultura, hablamos también de creadores y no solo de los seres humanos que nos aprovechamos de su talento para hacernos más seres humanos, que sería una manera de intentar definir lo que es la cultura. Pues en el orden que queráis, José.
Bueno, yo coincido con Antonio en lo que ha dicho, que el proceso de globalización en general y de la cultura en particular que hablamos hoy es imparable, que es positivo, pero que...
¿Totalmente positivo?
No, ahí empezaba con el pero, ¿no? El problema es que cuando tú lees cómo consume la gente internet y cómo consume el ciberespacio, ¿no? El tiempo medio que pasa la gente viendo algo es mínimo. Entonces yo creo que hay un primer nivel de información, es decir, que tú tienes desde tu casa acceso a millones de posibilidades de información, de conocer la obra de creadores, de música, de cine, de literatura, de etcétera. O sea, esa posibilidad que es enorme y casi infinita, pero que a la vez eso luego necesita de un tiempo de maduración, de digestión, de aprender eso, ¿no? De hacerlo tuyo. En ese sentido, yo creo que la cultura digital tiene ese gran problema, que es la velocidad. Y no conozco nada, salvo las carreras de coches y de motos o de caballos, a los que la velocidad le siente bien en los procesos de maduración. Yo creo que los procesos de maduración personal y colectiva, para que sean procesos serios y transformadores, tienen que ser procesos lentos, inevitablemente, porque también lo citaba Ángel antes, ¿no? Es decir, el resultado final es que tú seas mejor, ¿no? Decía Píndaro, esa sentencia que a mí me gusta mucho, llega a ser lo que eres. Nosotros somos muchas cosas, pero no sabemos que lo somos, ¿no? Y el proceso de desvelar lo que somos como seres individuales y como sociedades son procesos lentos en el sentido necesariamente lentos, ¿no? Porque solo con una maduración de las cosas se puede avanzar. Entonces yo estoy un poco más integrado que Antonio en la cultura digital porque, bueno, pues la casa encendida desde el principio apostó por eso y lo hemos cuidado mucho y entendimos que ese era un vehículo de difusión y comunicación, pero a la vez me deja perpleja esa velocidad que hace que te olvides rápidamente de casi todo lo que has tenido acceso a través de la red y te quedes con cosas muy puntuales, ¿no? Mientras que cuando no existía la cultura digital, para ti, no sé, yo por lo menos como adolescente, ¿no? Como joven, si leías un libro bueno, importante, que te afectaba, que te hacía cambiar, ese libro ocupaba un lugar casi inamovible, ¿no? Lo sigues teniendo en la memoria, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro adulto que leí con 14 años era La peste de Albert Camus y para mí sigue siendo un libro fundamental.
¿Pero creéis que eso no pasa, que la gente no sigue teniendo la memoria lo tuyo?
Yo sinceramente creo que salvo excepciones, es decir, esta democratización es positiva, absolutamente positiva, esta infinita posibilidad no está dejando el pozo en proporción a su capacidad de llegar. Es decir, podemos llegar a la aldea más remota del planeta desde nuestra casa, podemos vivir en el campo, en la ciudad, en cualquier sitio, podemos acceder a todo, pero eso todavía yo creo que no está dejando el pozo necesario. Porque al final, lo de la cultura es un poco como lo de los rumiantes, ¿no? Mucho rumiar y al final un poco de leche. Entonces, ahora se rumia poco, ¿no? Se corre mucho y se rumia poco. Por lo demás, bienvenido sea, ¿no? Y es que además, aunque no nos guste, está ahí. Con lo cual, adáctate, intenta entenderlo, intenta usarlo bien. Es decir, yo estoy a favor de que una cosa es lo que tú quieres y la otra es lo que pasa. Una vez que pasa, no puedes rechazarlo, tienes que intentar convertir eso, te guste o no te guste, en algo útil, ¿no? Darle la vuelta. Pero bueno, creo que falta tiempo de reflexión y maduración para que esas posibilidades realmente dieran el fruto que se esperaría, ¿no? De tanta posibilidad.
¿Y tenéis esperanzas en que esta velocidad con la que dice José Guirao consumimos la cultura ahora vaya a decelerarse o en realidad es una opción ya perdida?
No solo es velocidad, es que es también prisa. Tenemos prisa.
La diferencia será metafísica, ¿no?
No. Espero que no sea metafísica. Yo he venido en un tren a mucha velocidad y no tenía ninguna prisa. Una hora y he llegado a la suya. Pero yo lo que digo, la prisa es otra forma del miedo. Nosotros, que es el valor burgués por excelencia, vivimos apresurados y vivimos temerosos. Y lo que hacemos es acumular. La sociedad es la acumulación. Puestos a acumular, ya que hemos acumulado al menos algunas cosas, ahora acumulamos conocimiento, acumulamos información, pero luego no sabemos qué hacer con lo que hemos acumulado, porque en realidad la cultura es la capacidad también de discernir, de elegir, de saber preferir, de saber elegirse, de saber hacer y hacerse.
Priorizar,
¿no? Y por dice hablar valores, todo el mundo tiene valores, vale, y está muy bien. Todo el mundo habla de valores. Esto se ha puesto perdido de valores. Me parece muy bien. Hay un mercado de valores. Qué expresión más llamativa. Y lo que interesa es, incluso las empresas más depredadoras tienen espacios para hacer valores, su responsabilidad social, sus valores. Lo que interesa es, como decía Antonio, es la prioridad, la escala de valores. Y yo creo que en la escala de valores, a veces la cultura está reducida a un espacio folclórico, lateral, de tiempo libre, para personas especialmente desocupadas, y más en tiempos de crisis. Parecería que hay que abordar los asuntos que de verdad importan, ¿no? Y por tanto hay que priorizar, puestos a priorizar, la economía sobre cualquier otra cosa. Y la terminología económica. Pues son clientes, son productos, son competitividades, son rentabilidades, y eso impregna a todo el mundo de la cultura, de la educación, absolutamente. Y yo creo que la mezcla entre la prisa y la acumulación pues produce una idea de que el único saber que merece la pena es el saber inmediatamente rentable, que se puede aplicar por las tardes, si se puede aprender a las 9 y a las 9 y 5 ya lo hemos... nos hemos liberado de él, no vaya a ser que nos cambie, pues ya lo entendemos como algo cultural. La cultura tiene que ser una cultura de transformación, transformación individual y transformación social. Lo otro es consumir cultura como consumimos cualquier otra cosa. Productos culturales, bien envasados, bien presentados, y por eso me ha gustado oír, ¿no?, esta dimensión educativa de la cultura, esta democratización del poder que la cultura también hace, estamos llamados a eso. Pero no hay que confundir la universalización con la democratización. A veces una cosa se hace muy universal, pero no por eso más democrática. Y habrá que preguntarse, y es un tema interesante, sobre si es lo mismo la universalización de la cultura en la red que la democratización de la cultura en la red. Y desde luego no haré más que hablar con pasión y con amor de la red, que crea otra realidad, que crea otro mundo. La mezcla de las nuevas tecnologías con la biología nos presenta un espectáculo, además a corto plazo, muy enigmático, muy atractivo y sobre el que tenemos que intervenir. Es decir, sobre el que tenemos que adoptar decisiones, porque igual somos los últimos diplodocus, no me refiero solo a los que estamos en el escenario, donde no estaría mal que hubiera una mujer más. Yo creo que igual somos los últimos diplodocus que realmente seguimos hablando del hablar, hablando del leer, hablando del escribir, hablando de la cultura como cultivo y cuidado de sí mismo, pero tal vez... amanece, no he dicho amenaza, amanece una realidad un poco distinta y nos tenemos que preparar para ella. Y yo, es un medio de transporte también la red. Ahora depende de qué transportemos, el asunto es más o menos inquietante.
En cualquier caso parece que estamos viviendo un momento en el que se consume más literatura que nunca, más música que nunca. Hay más másteres de gestores culturales en las universidades españolas que han existido nunca. Y sin embargo eso contrasta con la realidad de nuestra aproximación al hecho cultural, la industria cultural, insisto en ese tema porque yo creo que es también muy relevante, vive momentos de penuria absoluta, castigada no solamente fiscalmente, sino porque sus procesos productivos se han visto mermados por la piratería, por el uso que se hace en la red, en las compañías editoras de libros han cerrado, las de discos también, bien, o sea, es una paradoja que se suma a lo que comentabas tú, Ángel, de que la gente acumula visitas a museos, acumula CDs, CDRs bajados con películas, por las que no paga y por tanto contribuye a que esa productora que hace una película desaparezca al no tener el monumento que le permita subsistir y pagar sus facturas. ¿No creéis que ese es el verdadero riesgo que tiene esta situación nueva e innovadora de las redes?
No, es que yo creo que si cambia el mundo, estamos viendo que cambia el fenómeno, digamos, de la globalización, de las redes y demás, pues, transforma radicalmente el mundo, ¿no? Y es la cultura, ¿no? Pues es lógico, digamos, que también los instrumentos que hasta ahora nos han servido para administrar el conocimiento y demás, pues tiene que cambiar, es evidente. Yo lo veo, no lo veo tanto como una limitación como una extraordinaria oportunidad, ¿no? Y yo creo que el ser humano, si confiamos en el ser humano, será capaz de establecer esa escala de valores, esos criterios, esa manera de controlar algo que ahora nos parece tan indiscriminado como es la información en la red, ¿no? De discriminar aquello y utilizarlo positivamente, ¿no? En el campo, la verdad es que el mundo de los museos somos un mundo un poco diferente al resto de los sectores de la cultura, porque el efecto, por ejemplo, de las redes ha sido un efecto inmediatamente positivo. Nuestra misión, como decía, era darle la mayor proyección a esos tesoros, a esos testimonios maravillosos de arte que tenemos, ¿no? La red nos permite llegar a públicos, facilitar una experiencia de estas obras a públicos que nunca van a viajar a Madrid, que nunca van a entrar, incluso si viajan a Madrid no entrarán al Prado, y lo pueden hacer con imágenes de altísima resolución, etc. O sea, para los museos es una manera de extender, de ampliar, no físicamente la institución, sino ampliar la capacidad de educación del museo de una forma extraordinaria. No es muy positivo. Yo entiendo que el editor, el cineasta, el productor de música, etcétera, que sea un problema adaptarse a un nuevo modelo de negocio que no es el modelo tradicional.
Yo respecto, la verdad es que no tengo el menor problema con la sociedad digital, ni veo ningún peligro, ni el de la prisa que mencionaba Ángel, reconociendo que lo que ha dicho es enteramente correcto, pero ni me preocupa el tema de la prisa. Es decir, me parece bien que los jóvenes tengan prisa, me parece bien que acumulen muchos conocimientos, aunque luego los olviden, porque como decía nuestro moderador, pues estamos en una época en la que está claro que se ha producido es un enriquecimiento cultural. Quizá no en el sentido de que nosotros robamos la cultura. Yo a veces me pregunto, ¿qué es un hombre culto? Es decir, cuando decimos, ese hombre es culto, o ese ser humano, o esa mujer es culta, ¿qué decimos? Yo me acuerdo que en el Renacimiento se decía que el hombre culto era aquel que aspiraba a conocer el saber de su tiempo, que era una definición muy bonita, un ser que aspiraba a conocer el saber de su tiempo. Y cada tiempo tiene sus saberes. Y los tiempos del siglo XIII pues no son los tiempos del siglo XXI. Y qué duda tiene que en estos momentos pues lo que estamos es en una fascinante combinación de la tecnología con todos los saberes. Ángel ha mencionado, por ejemplo, el mundo de la tecnología con la biología, el mundo de la tecnología con la nanociencia. Estamos viendo cómo se pueden hacer operaciones médicas a miles de kilómetros de distancia, pero de una manera eficaz. Es decir, yo ahí no veo otra cosa que progreso. Que todo progreso tiene también sus deficiencias, como es lo que es. El coche tiene sus enormes ventajas y sus enormes problemas. Todas las transformaciones de la humanidad han tenido tremendas ventajas y tremendas deficiencias. La humanidad ha ido cambiando fundamentalmente, no solamente por razones tecnológicas, también por razones culturales, pero yo creo que cualquier reserva que tengamos frente al mundo digital deberíamos al menos controlarla, ¿no? En el sentido de que a lo mejor depende un poco de cuál sea nuestra visión. Yo insisto en que no veo nada malo en la sociedad digital, no veo nada malo en la globalización de la cultura, no veo nada malo en la comunicación. Ahora, ¿qué hay problemas? Claro que hay problemas, es decir, el derecho a la intimidad pues es un problema, la violación de la intimidad es un problema, la violación de la privacidad es un problema, el aumento de delitos a través de Internet, el otro día estuvimos con policías que hablaban, por el que se deben cometer, que no sé por qué decían esa cifra, entre 400 y 500 millones de delitos diarios, pues de pornografía, de pedofilia, de contratos falsos, de ofertas falsas, esto es así, entonces absolutamente. pero estamos viendo, decías tú con respecto al tema museística, que ahora puedes ver cualquier museo del mundo pues con procesos de, bueno, no digo que sea lo mismo que estar ahí, por resultar no debe estar ahí, pero lo puedes ver, cosa que antes. Es decir, tenemos una capacidad ahora realmente maravillosa. Yo lo que pasa es que, en efecto, yo también pertenezco a la cultura del libro, yo he vivido de los libros que me han gustado. Yo me acuerdo que el día de los libros que me gustaba, yo me acuerdo estar trabajando y diciendo, pero qué maravilla que esta noche tengo un libro que me encantaba y tal y cual. Ese tipo así. Pero yo creo que, lo digo porque me parece que es un debate importante, que el intentar desmitificar el progreso digital, la sociedad digital, la ciberciudadanía, la ciberdemocracia, es malo. Hemos visto, por ejemplo, cómo la primavera árabe ha fallado. En efecto, la primavera árabe ha fallado. Creíamos que la tecnología iba a permitir procesos democráticos maravillosos. Y la verdad es que ese plano Túnez, en estos momentos, todos los demás procesos democráticos han tenido regresiones dictatoriales tremendas. Pero ¿cómo tiene que se puso en marcha un proceso democrático de ese orden? Por lo tanto, yo creo que vamos hacia un mundo claramente mejor. No es que mitifique, no es que mitifique el progreso. Pero ya leí un libro de Miller sobre el tema de la mitificación del progreso. Y yo en eso no creo que. Una cosa es que vayamos más lejos y otra cosa es que progresemos, obviamente, humanamente. Y al mismo tiempo es verdad que, a pesar de todos los avances tecnológicos, los sentimientos básicos del ser humano siguen siendo idénticos en todo momento. El sentimiento amoroso, el sentimiento del egoísmo, el sentimiento de la vanidad, todo es exactamente igual. Un poema de amor del siglo XIII es igual que un poema de amor de este siglo. Los sentimientos básicos no se alteran nunca. Y yo creo que es donde, ahí es donde está la resiliencia del ser humano. Que en el fondo, nosotros ahora podemos presumir. A mí me hace mucha gracia cuando vemos, por ejemplo, fotos de hace 100 años, ¿no? Y nos reímos de que en aquella época, pues no sé, no podían ir en coche, no tenían trenes rápidos, no tenían teléfonos móviles, no tenían. Decían, pero ¿cómo no podían tener teléfonos móviles? Y creemos que es un síntoma de progreso. Demos por seguro que dentro de 50 años, o a lo mejor dentro de 20, nos van a mirar con la misma superioridad. Y yo, por ejemplo, esa superioridad sí que la eliminaría como fenómeno cultural. Es decir, no creo usted que es mejor porque puede llamar por teléfono a cualquier día, a cualquier momento del día. Pero negar que eso forma parte de la cultura, a mí me parece que sería peligroso.
De todas maneras, me parece que intelectualmente es sano que cuestionemos también esas virtudes de este nuevo momento que estamos viviendo en la cultura.
No sano. Yo he traído el tema del diálogo, por ejemplo, el tema del diálogo como le voy a enviar uno al señor Rajoy y otro al señor Mas. Y entonces habla que el diálogo es lo único que nos puede transformar, el diálogo, en fin, y que por tanto lo que tenemos que hacer, que todos los valores democráticos al final es saber conversar y entender al otro. Y cuenta una anécdota divina de John Wayne, de Sheriff, que tiene una pequeña relación amorosa con una persona, pero que no llegan a entenderse, que son situaciones siempre emocionantes y maravillosas. Y ella le dice, es que a ti solamente te interesas a ti mismo y no sé cuántos. Están todo el día debatiendo sobre ese tema, ¿no? Hasta que un día ella, para ya intentar lograr su atracción, se viste de una manera totalmente sexy. Y entonces la dice, el sheriff, como te vuelvas a vestir así, te detengo. Y ella dice, creía que nunca ibas a decir. Y dice, es que he dicho que me amas. Pues he dicho que te voy a detener. Y dice, es que es lo mismo. Pues eso es el diálogo que habría que interpretar en recuperar el valor democrático del diálogo. Eso sí que es importante.
En cualquier caso, yo no soy tan optimista porque, por lo menos en mi experiencia, la cultura hasta un momento era, o la percibíamos, o la veíamos como una manera de inclusión social, es decir, el acceso a la cultura de capas de población que no a la cultura fundamental de la educación, ¿no? Y eso en España lo hemos vivido muy claramente en un par de generaciones. Ahora mismo yo tengo la impresión de que una parte de la educación y una parte de la cultura son instrumentos de exclusión social, porque no hemos sabido trasladar a los futuros diplodocus que eso es algo positivo, ¿no? A mí me preocupa enormemente ver, yo me muevo por todo tipo de ámbitos sociales. Soy de un pueblo pequeño que visito a menudo. Trabajamos en barrios en Madrid, por ejemplo en San Cristóbal de Los Ángeles, que tenemos un proyecto muy interesante con gente excluida totalmente que va funcionando. Pues te das cuenta que nadie o casi nadie se está ocupando de toda esa gente que sale del circuito escolar, del fracaso escolar, que ahora no hay trabajo para integrarlo, y que hay toda una, y que la cultura, el no acceso a la cultura, el no facilitar el acceso a la cultura, está siendo un motivo de exclusión. Pero yo creo que hay un territorio, es decir, estamos creando sociedades duales donde una parte de la población tiene asegurada su sistema de integración, que los utilizará mejor o peor, los aprovechará mejor o peor, y a otra parte de la población la estamos dejando absolutamente fuera de cualquier posibilidad.
Pero eso se contradice con lo que hablábamos al principio, de que es un momento en el que, como nunca antes, se democratiza.
Ya, pero es que el que no sabe cómo utilizar los instrumentos tiene ordenador y no va a mirar cosas del Prado. Va a mirar.
Pero sí tiene la ocasión de hacerlo, de entrar en la web del
Prado. Sí, pero si nadie le indica que existe eso y no se generan caminos de acercamiento, el instrumento en sí, es decir, si la gente lo único que le permite es ver una televisión degradante, una publicidad degradante y una incentivación del deseo de consumo degradante, pues utilizará las redes sociales para acudir a aquello que es lo que le mola, porque es lo que le han vendido. Y entonces, quiero decir con esto, sí, la tecnología no tiene la culpa, Antonio, pero quiero decir que la tecnología y el sistema se está conformando también, y la televisión claramente, o sea, yo me escandalizo a diario de ver cualquier televisión, o sea, es imposible, o sea, no, ya en las noticias, ¿no? De cómo eso se utiliza para excluir socialmente a la gente. Entonces, a mí lo que me preocupa, yo ahora, porque el tema de la mesa es la cultura e inclusión, yo creo que ahora realmente el esfuerzo habría que hacerlo en utilizar la cultura para incluir socialmente, que nos estamos dejando mucha gente en la cuneta. Gente que ha salido del sistema educativo, que no ha entrado en el sistema laboral y que están desorientados, no tienen dónde ir, ni nadie que se ocupe de ellos. La Iglesia en su momento, en los 60, y los partidos políticos y los sindicatos en una época eran elementos de integración, ahora no lo son, o casi no lo son. Y entonces realmente yo lo que veo, a la gente joven utilizar... Bueno, es que a mí me ha pasado más grande que estar en el Burger King de al lado de Reina Sofía, un día que iba con prisa a tener un tren y había cuatro adolescentes en la mesa al lado que estaban hablando a través del chat y estaban juntos. Y me pareció, me pareció rico.
Yo creo que es una idea. Es un problema, pero fíjate que hace 30 años, por ponerle una tres décadas por medio, es que era toda la sociedad española estaba excluida del acceso a la cultura.
Pero había caminos por los que se podía entrar, ahora no. Ahora es muy complicado.
Yo creo que el debate de fondo de lo que estamos hablando es la distinción entre si se trata de conocer el saber o de generar el saber. Es verdad que sin temor y sin reserva, ¿eh? También yo comparto la idea de sin temor y sin reserva. Porque es muy distinto tener la idea de que la cultura es algo que vamos recibiendo y transmitiendo, es decir, que vamos guardando en conserva, que pues, cambiamos los formatos para presentarlo, incluso haciéndolo más atractivo, pero es que la tarea cultural no es solo conservar cultura, sino generar y crear cultura, y generar y crear conocimiento. Y por eso, nosotros que no somos exactamente personas muy pendencieras, como se ve, ¿no? ni especialmente poco convencionales, ni muy insurrectos de aspecto, Lo que sí quiero decir es que sí creemos, sin embargo, yo creo en la cultura como insurrección, como impugnación frente a valores a veces dominantes, como transformación, como innovación social, como educación a veces de sensibilidad, sensualidad y la mirada para crear espacios de vida y de palabra que no existen. Yo comparto la idea de que la cultura es también la creación de espacios de éticos, de justicia y de libertad, y por tanto a mí también me preocupa y comparto, pues seguro que con todos los que estamos aquí, ¿no?, la idea de los más vulnerables a una cultura que parece haber perdido exactamente la sensibilidad para la creación de igualdad de oportunidades, no solo de acceso a la cultura, de igualdad de oportunidades de acceso. Esa es una tarea también, me parece importante, porque hay que responder con la cultura no solo a las demandas sociales. Ahora se habla mucho de las demandas. Bueno, no digamos ya algunos que hablan de las demandas del mercado, y yo lo respeto. Pero algunos ya transforman el discurso y dicen, no solo las demandas del mercado, también las demandas sociales. Y yo ahora quería solo en un segundito decir que no solo las demandas sociales, es la cultura tiene que responder también a las necesidades sociales. Y hay una cosa que es muy significativa, que es que a veces las necesidades sociales no encuentran voz para llegar a ser demandas, que a veces los que tienen más necesidad no tienen ni siquiera voz para hacer demandas. Ahora que se habla mucho del pueblo, la gente, bueno, muy bien, la calle, muy bien, pero estamos muy seguros de que las demandas encuentran articulación para ser expresadas, las necesidades como demandas. Por eso, desde luego que tenemos que velar por el legado que hemos recibido, desde luego que lo tenemos que amar, desde luego que forma parte, como antes decía muy bien el director Monsieur Prado, somos eso, es que somos eso, no es que tenemos cultura, es que somos
cultura.
Y la cultura es lo que somos, tú lo has dicho perfectamente, y la historia está, por tanto, que pero tenemos que luchar un poco contra lo que somos, curiosamente, porque no somos tan estupendos, al menos yo. Y por eso tengo la impresión de que hay una cultura de transformación, que es, antes insinuado al principio, la transformación de uno mismo y también la transformación del mundo en el que estamos. La cultura tiene que tener voluntad de generar espacios de mayor justicia y de mayor libertad. Y yo creo que por eso la cultura hay que crearla, generarla, no solo transmitirla. Y me parece que esto sí que indicaría una inclusión incluso de los que no forman parte ni de siquiera a veces del territorio social que vemos, ¿no?
Yo en eso estoy radicalmente de acuerdo con Ángel, en el sentido de que si uno valora ahora en estos momentos, diga usted cuáles son los problemas reales de la humanidad en estos momentos. Pues fundamentalmente son la desigualdad social, que es el fenómeno mundial más escandaloso. Es una desigualdad que está creciendo de una manera alarmante. Estados Unidos es el país más desigual del mundo, Todos los intelectuales, anglosajones en estos momentos, Krugman, pero también gente como Stiglitz, gente como Joseph Nye, gente como Eric Maskin, el premio Nobel, todos afirman que el proceso de desigualdad social que hay en Estados Unidos es el proceso más antidemocrático, es el proceso más injusto que está viviendo el país. En España, que es el país más desigualdad, no hay más desigualdad social dentro de Europa, pues el fenómeno es exactamente igual. Entonces está llevando a debates culturales, como por ejemplo el modelo capitalista y el modelo económico. Y tienes ahí, por ejemplo, el libro de Thomas Piketty, el libro Capital, y tienes el libro de Jerome Rifkin, que ha estado últimamente también en la Fundación Laboral del Pino, hablando de que se ha agotado el modelo económico actual y que ese modelo hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que conectar la cultura con todo ese tipo de movimientos a mí me parece que es radicalmente vital, porque esos son los problemas. Si es que, en definitiva, la cultura tiene que ver también con la solución de los problemas. Si desconectamos a la cultura de la realidad social y la desconectamos y la vemos de otra manera, eso no está bueno. Porque cuando yo preguntaba qué es un hombre culto, antes teníamos, es decir, al final, nosotros decíamos, una persona culta es una persona muy leída. Es verdad que decíamos eso, que es una persona muy leída, y era una definición de persona culta, una persona que ha leído mucho, ¿no? Yo creo que ese concepto, que yo creo que sigue siendo válido en todo caso, es decir, conviene leer mucho, ¿no? Pero qué duda tiene que hay que transformarlo
y que la cultura tiene que generar también elementos de oposición, elementos de crítica dura, y eso es lo que, en mi opinión, los medios de comunicación en su conjunto y la propia cultura digital todavía no están en marcha. Aunque dentro de la cultura digital estos debates que estamos hablando ya están incorporados, ¿no?
Pero no hay que hacer sentencia, pero de nuevo debe decirse que la cultura y la educación combaten la miseria y la ignorancia del mundo. Que la miseria y la ignorancia del mundo se combaten a través de cultura y educación. Y tenemos que decir que el gran enemigo es la pobreza. La pobreza en todos los sentidos. Pobreza de lo material, pobreza del espíritu, pobreza de conocimiento, pobreza de relaciones. Y eso se combate con cultura y educación. Y algunos piensan que no, que es simplemente un asunto económico, que esto es cambiando los modelos, no sé qué, por qué arte, de repente todos vamos a ser muy cultos y muy generosos y nos vamos a levantar con mucha voluntad de transmitir y difundir y velar por nuestro patrimonio cultural. Y yo creo que más bien el dolor es el dolor también educativo, el dolor cultural, y esto es absolutamente compatible, y por eso está muy bien que estemos juntos, ¿no? Absolutamente compatible con la extensa exhibición, cuidado y presentación de modelos sociales que se guardan como verdaderas joyas que forman parte de nuestra realidad, ¿no? Pensar que el Museo del Prado no vaya a tener que ver con esta lucha contra la miseria de ignorancia es tener una idea muy equivocada. Aparte de que los museos no son solo latas de conserva, cada vez más son espacios de acción, de actividad, de difusión, de creación y de generación de cultura, ¿no? Pero es verdad que estamos.
Es cierto que ya se pasa. Yo creo que tenéis que hacer una labor de visitar los museos, hay que visitarlos de alguna manera.
Nos critican inmediatamente, ¿eh? Si montamos una cola delante del museo, parece que estamos provocando un efecto perverso.
Okay. Yo también soy museo, dentro del museo.
¿No pensáis que ese desapego que hay, o esa exclusión social que José Guirao decía se estaba produciendo, tiene que ver porque muchos ciudadanos consideran que la cultura forma parte del sistema, que en realidad los creadores, la industria cultural forma parte de este sistema que excluye a las personas, los intelectuales aplauden el poder, son tertulianos en los medios, en según qué circunstancia, en qué modelo, pero en realidad todos procuran vivir bien y propio ciudadano que se siente excluido de los millones que gana un autor de un bestseller, un cineasta que vive en lujosas mansiones, y eso repercute también con la intensidad mediática y produce cierto desapego de la cultura.
Bueno, yo creo que esa es la epidemia del asunto, ¿no? Efectivamente, se ha perdido o en gran medida o totalmente el sentido del intelectual combativo, ¿no? El intelectual crítico que genera además entre la población un sentimiento de que esa persona es portavoz de sus... Es decir, los intelectuales han dejado de ser portavoces de la gente. Entonces la gente pues no tiene portavoces y bueno, sale la gente que opina, que puede estar de acuerdo, pero eso sería una parte del asunto. La otra parte, yo creo que aquí entro en la parte de la autocrítica, es cómo la cultura se presenta a sí misma y cómo la cultura intenta llegar o se acota a sí misma, ¿no? Yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene la cultura ahora mismo es, bueno, fundamental es uno de ellos, ¿no? Aquí el primero es que no hay dinero, el segundo es que no se valora, que políticamente ya para los políticos la cultura ya no tiene glamour, ya al contrario, para algunos es el enemigo, etcétera, en fin. No, es como la propia cultura se ha convertido en muchos ámbitos, no en todos, en algo endogámico. Es decir, la gente de la cultura habla para la gente de la cultura y la gente de tal habla para tal. Yo, por ejemplo, lo veo en los museos, ¿no? Y vamos, de hecho, nosotros tenemos una asociación de directores de museos de arte contemporáneo y que nos reunimos y que debatimos y que no sé qué. Y yo muchas veces digo, bueno, ¿y estas exposiciones para qué las hacéis? Aparte para vosotros y los comisarios. Digo, yo llevo toda la vida en esto, es imposible. Es inviable, es ilegible. y si eso no va acompañado de mecanismos de acceso, de cómo la gente puede acceder a eso, se convierte en algo innato, ¿no? Entonces, yo creo que el sector cultural tiene un problema consigo mismo, que es fruto de algo tan humano como que la cultura, afortunadamente, con la llegada de la democracia, primero en los ayuntamientos y luego en el país, pues empezó a formar parte de los servicios comunes, ¿no? Como los servicios sociales o mejorar los colegios, la educación, ¿no? La cultura entró ahí con fuerza. Se ha acostumbrado al dinero público, a la subvención y a una serie de cosas, y cuando eso desaparece, pues no sabe qué hacer. Y por otra parte, el dinero privado en España tampoco le interesa la cultura. Sí, pero hay gente que tiene algunos colecciones estupendas de arte y alguna cosa más, pero en fin, digamos que la relación entre patrimonio cultural español, potencialidad cultural y mecenazgo es irrisoria, teniendo como tenemos grandísimas empresas multinacionales y grandísimos...
¿Y eso por qué crees que sucede?
Bueno, porque yo creo que no ha interesado...
¿Tiene que ver con la legislación?
No, tiene que ver... Vamos a ver... ¿Qué tiene que ver
con la ley de mecenazgo?
Sí,
tiene que ver con la ley de mecenazgo.
Sí, pero vamos a ver, estoy completamente de acuerdo. Pero una ley de mecenazgo tiene que funcionar en un entorno social propicio al mecenazgo. Y...
propicia al mecenazgo si te dan ciertas ventajas fiscales. Porque no nos engañemos que el ser humano es humano, es decir, que
sí, pero Antonio, Antonio, vamos a ver, yo que trajino, llevo muchos años trajinando con mecenas, para bien y para mal, te das cuenta que al final el mecenazgo se entiende como marketing. Con lo cual...
Porque hay una parte de marketing.
Sí, no, pero digo, no, si no tengo nada en contra, si yo soy liberal, furibundo.
¿Ah, sí?
Liberal de los antiguos, no de los que dicen ahora que soy liberal. No, liberal en el sentido de que yo creo que todo lo que crece encima de la tierra es como natural y hay que asumirlo y hay que entenderlo y convivir con eso. No, me refiero al hecho de que es verdad que la ley impide, pero también es verdad que la ley no, o sea, la no existencia de una buena ley impide, pero yo conozco muy bien el sistema norteamericano, que es el que de alguna forma ha intentado importar, el sentido de dar a la comunidad generosamente parte de lo que la comunidad te ha ayudado a ganar,
devolverse.
Eso, es decir, aquí no está tan claro y muy poca gente lo tiene claro. Es verdad que en el sistema americano tú te desgrabas mucho, pero la verdad es que la gente da muchísimas cosas.
Curioso, porque ese grado de altruismo parece que lo está reactivando precisamente el cine espacio. Ese concepto de altruismo, de colaboración cultural, se está reactivando con el ciberespacio. La gente está colaborando, subvencionando obras de artistas que les gustan. ¿O?
Sí, pero Tomás, no te engañes.
Es
pecata minuta. Te quiero decir, ¿tú crees que en España, Antonio,
pero tú eres mucho de... Tú eres muy exigente.
No, pero vamos a ver,
que somos humanos.
El
no
Museo
somos...
del Prado. No somos el Museo del Prado, que está aquí el director, sí, que es el mejor museo de pintura del mundo. Luego hay otros que tienen más cosas, pintura y otras cosas, pero de pintura del mundo. ¿Tú te crees que es normal, con la riqueza que hay en España, con las grandes empresas y multinacionales, que a pesar de que la ley de mecenazgo actual es rácana?
Es que no hay.
No, perdona, hay una ley de mecenazgo de 2002 y hay una ley de mecenazgo del 95.
En Andalucía, ¿no?
Lo que no ha habido es una ley de mecenazgo de este gobierno que la prometió como sistema de que el dinero privado financiara la cultura y no la han sacado.
No, yo creo que no hay.
Pero quiero decir, yo para mí, para el nivel de instituciones que hay en España...
El tema que te has planteado, a mí lo que siempre me inquieta es la idea esa, nos afora justamente, de que todo se mire mejora y todo hay que compararlo. Es decir, si nos preguntamos nosotros, ¿usted a qué modelo cultural iría? ¿Tú irías al modelo americano? ¿O irías al modelo alemán? o irías al modelo chino, al modelo japonés, porque al final tenemos que tener algún, no, no podemos vivir de utopías, ¿no? No, tenemos que tener algún tipo de
yo iría
al modelo anglosajón.
No, el modelo anglosajón es un modelo absolutamente en el 90% privado. Yo iría a un sistema mixto donde lo público tuviera.
Pero tú dices que el modelo anglosajón te atrae y ves que.
No, mucha gente. Lo que yo veo es que he estado en eso, quiero decir, desde la época de Reina Sofía, cada vez que ibas a Nueva York, al MoMA o al Metropolitan, te casquetaban una cena de una patrona o de un patrón que iba a sacar dinero y tú estabas allí, pues que pasaba por allí.
No, me refiero
a Antonio, que necesitamos leyes para que lo privado, para que el dinero privado ponga dinero en lo público. Me da igual la cultura que la educación o los asuntos sociales, completamente de acuerdo. Pero que eso, si no está acompañado de una conciencia social, de lo que es el sentido del mecenazgo, también con su parte de marketing, pero el sentido profundo del mecenazgo, la ley no lo va a resolver todo, y eso no lo hemos
hecho. Yo creo sinceramente que la cultura está excluida de las prioridades de la sociedad española. La sociedad española debería de ser mucho más responsable de lo que es en relación a la conservación de lo que tiene, a la promoción del talento creativo, etcétera, en el ámbito cultural, ¿no? Creo que la ley de mecenazgo, tener una ley de mecenazgo a todos nos agradaría, porque sería en sí mismo simplemente el frontispicio, sería un paso, digamos, desde el punto de vista de generar una mayor confianza entre la administración y el ámbito privado para la cultura, ¿no? Pero creo que es que nos separan tantas cosas de otros modelos, ¿no? De relación. Nosotros estamos en Europa, las instituciones culturales son públicas, el dinero que se mantiene la cultura en general es básicamente público. Hay que hacer el trabajo de hacer un poquito más responsable a la sociedad de las cosas de la cultura, pero hay que hacerlo, yo creo que poco a poco, ¿no? Creo que una gran rebaja fiscal termine por hacer. Me parece que lo que ha aprobado, lo que está a punto de aprobar el Senado dentro del paquete de reformas fiscales sobre el mecenazgo, creo que es una revolución. No es una ley de mecenazgo, pero el hecho de premiar las pequeñas aportaciones que ayudan a que pequeños micromecenas vayan habituándose o tengan opción de poder ejercer el mecenazgo, eso me parece que es una innovación maravillosa.
Yo creo que España, que es un país fantástico, es un poco impermeable a la ilustración. No sé. Pero no ahora, ¿no? Y he dicho primero que es un país maravilloso para decir que seguimos teniendo una concepción individualista que a veces está promoviendo al grito de sálvese quien pueda, cada uno lo suyo, salga usted adelante como pueda. Sí que tenemos grupos donde los convencidos nos reunimos con los convencidos para ver los convencidos que están, pero tenemos muchas dificultades para generar espacios y ser convincentes. Los convencidos nos reunimos para fortalecer nuestras convicciones, pero no nos cuesta pasar de estar convencidos a ser convincentes. Y esto nos lleva a que hemos perdido la dimensión de lo común. Lo común es un conjunto de sectas, más o menos elegantes y algunas muy eficaces. Pero la pérdida de la dimensión de lo común es la antesala de la pérdida de la concepción de lo público. Y aquí en España creemos que lo público quiere decir que es del gobierno. O sea, público, del gobierno. Es decir, esto lo lleva el gobierno. ¿Está mal? Pues que lo arregle el gobierno. Ninguna sensación de que público quiere decir de todos y de cada una, de todas y de cada una. Público es de toda la sociedad. Eso quiere decir público. Y los países que tienen conciencia pública entienden que el Museo del Prado, con perdón, es de todos nosotros. Y si es de todos nosotros, el que tiene más medios cree que procura colaborar o en las universidades o en otras instancias. Aquí nosotros pensamos que es ataque a lo público porque alguien desde lo privado quiere colaborar. No molestar, estamos reunidos los de lo público. Que no venga ningún otro ciudadano, digo yo, pero no. La idea de patrimonio, mecenazgo, participación social en las instituciones públicas, esta es una actividad que debemos incorporar no como una agresión a lo público, sino sino como una concepción de que lo público es de todos y de cada uno, de todas y de cada uno. Tenemos un problema también conceptual, y ese problema conceptual nos está alejando de la posibilidad de encontrar soluciones comunes. Y ojo, porque desde luego la cultura reducida a actividades individual nos puede producir cosas muy interesantes, ¿no? Creadores, de repente se dice, ¿cómo es posible en un país donde no hay nadie más que, y aparece una flor en el desierto? Y esto es lo que nos fascina, pero yo creo en procesos comunitarios. Si no hay comunidad científica, no habrá un premio Nobel en España. No, un premio Nobel no es un señor que se ha levantado y es genial y de repente es un gran descubridor. Es que hay que generar espacios comunes. Y creo que necesitamos también lugares de referencia. Ya que hoy estamos hablando del Museo del Prado, necesitamos referencias. Personas, referencia. Instituciones, referencia. Seres horizonte entre los que caminar, ¿no? A mí el Museo del Prado es ir a un sanatorio, es que entras y sales mejor de salud. Y yo creo que esa necesidad de seres de referencia, seres horizonte, alguno dice, ¿para qué sirve el horizonte? Si es que cuando te vas acercando al horizonte, el horizonte se desplaza. Si no puedes quedar nunca citado en el horizonte. Si cuando tú vas al horizonte, el horizonte se va. Y Eduardo Galeano dice, ¿sabes para qué sirve el horizonte? Para caminar. Y yo sigo reivindicando en España personas, referencias, instituciones culturales que sean para nosotros un horizonte. Yo creo que el museo sin duda lo es, y otras instituciones del país, pero si perdemos esas referencias estamos perdidos. Yo ya no sé hacia dónde ir. Y la gente se refugia pues, en sus libros. A mí me gusta mucho no sé quién. Y va y lee, pues muy bien. Yo soy gran defensor de leer, pero...
Pero Ángel, ese tema que es el tema viejo del debate de las culturas. Yo me acuerdo que tenía un debate ahora últimamente con, sobre todo con un profesor americano que descalifica las culturas latinas frente a las culturas anglosajonas basadas en lo que tú dices. Dices que en Estados Unidos es verdad que, y además yo eso sí que lo vivo personalmente, más que nada porque soy medio americano, toda persona lleva en sí mismo la idea de que además de preocuparse por lo suyo, que uno tiene que preocuparse por lo suyo, hay que preocuparse de los demás. Y tú, yo, por ejemplo, ahora, pues que ya tengo muchos amigos, voy a ver, me enseñan su familia, incluso un chico joven siempre te dice, pues yo estoy haciendo algo de tecnología analítica, pero además me ocupo de la orquesta local, o me ocupo del tema de migración. Es decir, todo el mundo acepta y reconoce que además de lo suyo tiene que ocuparse de los demás. Eso en España ya se está produciendo. Y se está produciendo porque, por ejemplo, el voluntariado español está creciendo más que en ningún lugar del mundo. Yo digo el tema de refugiados. Ninguna otra sociedad en el mundo dedicada al tema de refugiados recibe tanto dinero como tal. Todo eso se hizo, lo digo en relación con la ley de Senado, porque venimos luchando por el tema, en definitiva, la gran diferencia que existe entre el mundo anglosajón y el mundo europeo es la sociedad civil. Es que en el mundo anglosajón, y eso Víctor Pérez Díaz lo explica muy claramente, la sociedad civil es un dato básico de la calidad democrática y la calidad económica. En cambio, en el mundo europeo en su conjunto, la sociedad civil está conectada, como tú dices, no con lo público, sino con el gobierno, con el poder político, ¿no? Y eso es la gran diferencia. La sociedad civil aquí no cuenta nada. Ahora, en España se te puede contar. Ahora, hasta que tuvimos una ley de fundaciones y asociaciones buenas, tuvimos que luchar, que tú no te puedes imaginar lo que tuvimos que luchar. Y todo el mundo decía, yo me acuerdo hablando con el ministro de Hacienda y con el ministro del Interior, decía, si es que al final, Antonio, las fundaciones es para evadir impuestos. Todo es para evadir impuestos. Todo es para evadir impuestos. Y con la ley de Senado está pasando lo mismo. Se dice, no, es que tenemos que tener primero equilibrio presupuestario, sin darse cuenta de que esas industrias generan riqueza.
Pero es que, Antonio, el problema es un problema de las élites. Vamos a ver. En España, particularmente, las élites. Ha funcionado perfectamente el voluntariado en unos sectores, pero yo me pregunto una cosa. ¿Por qué la ley de Senado públicamente, luego en conversaciones privadas, cuando vas a pedir dinero, alguien te dice, es que sería interesante la ley de Senado? Pero a mí me encantaría que los señores de esto de la competitividad, del IBEX 35, las grandes empresas, pidieran la ley de mecenazgo, no solo los de la cultura, porque es un problema de las élites.
Pero
perdona, es que Antonio, mi experiencia es que la ley de mecenazgo es la excusa la esperanza que te pones para no participar de ninguna manera.
Bueno, pero vamos a ver. Se anuncia que va a haber una ley de mecenazgo con grandes ventajas fiscales a los grandes. Grandes ventajas fiscales.
Sí.
Tú tienes mucho dinero y entonces tú dices, bueno, es que va a salir la ley de mecenazgo que me va a permitir hacer esto con una reducción favorable para mi inversión de tanto dinero. Haces el cálculo y te dicen, va a salir la ley de mecenazgo. Y llevamos así 2 años con la ley de mecenazgo. Y se dice, no, ya. He hablado muchas veces con el secretario de Estado. Ya va a salir. Ahora de pronto han dicho, se acabó la ley. No hay libro presupuestario, no hay ley. Yo comprendo, vamos a ver. Yo creo que estamos siempre luchando entre los sentimientos utópicos que todos tenemos y luego el realismo. Es decir, yo te aseguro que dentro del mundo rico, el mundo rico les encantaría tener ese tipo de temas. Que te lo prometo que...
No quiero hacer demagogia, y el mundo rico lo conozco de la manera que lo conozco, o sea, no... Pero sí, es decir, conozco las... Por mi trabajo he tenido la oportunidad de conocer las élites económicas norteamericanas un poco y francesas e inglesas otro poco, no más. Realmente es desolador lo de las élites económicas españolas cuando vas de adorno a alguna cena de estas. Con muy poca gente puedes hablar de algo que no sea pura banalidad tópica.
¿Crees que las francesas o las italianas son mejores que las españolas?
Pues en algunos casos sí, y desde luego se involucran más. Desde luego se involucran, vamos, mi experiencia. Es decir, yo sí he podido hablar con una señora rica americana, rica podrida, y no sé qué, de arte y sabe de arte. Y aquí habla, me encanta tal, o a mí no me gusta no sé qué, pues fenomenal, señora. Pues si no le gusta, pues la abrazáis, si le gusta, pues encantado. El problema es un problema de pozo, como decimos siempre, y es un problema de aspiración, de horizonte. Si la aspiración del rico español, del nuevo rico, no estoy hablando del dinero viejo, si la aspiración primera del dinero del nuevo de horizonte, del dinero nuevo español, es la finca de casa, el yate y el avión, y si te pones a coleccionar arte porque alguien te ha dicho, te ha engatusado, no sé qué, pues quiero tener un Goya o un Antonio López, pues estamos mal, Antonio. Y yo llevo muchos años baqueteando con esa élite empresarial, etcétera. ¿Que la culpa es nuestra también? ¿Porque no hemos sabido de alguna forma? Pues sí, si yo no te lo niego. Bueno. Pero te quiero decir que es más fácil encontrar a un rico americano que sabe de arte que a un rico español que sabe de arte.
Sí, pero yo entiendo.
De arte de hospitales, ¿eh?
Porque yo entiendo lo que dice Antonio, que sí, yo creo que un poco en estos últimos 4 años de tanta austeridad, tantos recortes y tal, sí se ha recortado muchísimo con una promesa, con una especie de estímulo, vamos a sustituir lo que el Estado ya no puede financiar a través de generar como un acceso, ¿no?, de la sociedad civil a través del mecenazgo. Y eso sí que ha sido una frustración, es decir, el hecho de que no se avance, no creo que sea tanto, y en eso estoy de acuerdo contigo en cuanto a las ventajas fiscales. Yo creo que hay algo más de valor, más simbólico, de aprecio al hecho de que alguien, un individuo, un colectivo esté dispuesto a aportar algo a la ciencia, a los museos, al arte, etc., ¿no? Creo que ahora mismo la ley actual de mecenazgo, porque existe una ley de mecenazgo de incentivos fiscales, es una ley hecha a partir de la desconfianza de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, que no...
Hay que unir dos cosas.
Sí.
No, yo estoy de acuerdo. Es que hay que unir eso con otra cosa que puede parecer lateral, pero que es con las enseñanzas artísticas en España. Y es cuando de repente descubrimos que falta una conciencia de alguna cosa. De repente, y esto no es un destino satánico de un país, no es que en España, por no sé qué principio geográfico que asumimos a las playas y a los mares, no hay esa sensibilidad. Es que también las enseñanzas artísticas de los niños, ¿no?, de los colegios, en los centros, pues tenemos que valorarlas y primarlas e impulsarlas mucho más. Y tenemos que reconocer a los que se dedican a ellas, y a los maestros, y a los profesores, y a las maestras, y a los conservatorios, y no entender que eso es, cuando acabas las clases, tienes una actividad donde incluyes o bien un deporte, o bien tocas el violín, o hoy tenemos actividad que es que vamos a ver un museo.
pero no se concibe dentro de un programa educativo como una formación integral para la comprensión de la sensibilidad, la sensualidad, la creatividad, etc. Y luego, cuando encontramos una sociedad sin sensibilidad artística, podemos atribuir, yo también creo que las razones que se han dado son de tal peso que el debate está para mí muy, en fin, muy sugerente y muy, a mí me ilustra y me enseña y me hace pensar, ¿no? Pero no lo tenemos que desvincular de la realidad educativa ni de nuestro país,
y
¿no?
De la realidad económica, pero veamos en torno a la económica.
La última vez que el secretario de Estado nos reunió a las asociaciones, hace ya un año.
¿Asociaciones de qué tipo?
Culturales, estaban galeristas, yo estaba por los de directores del museo, porque como la presidenta está en Granada, pues cuando no puede venir, pues yo, en fin. Había una serie de, nos cuenta, por lo que ya era obvio, que no, que bueno, que la Dina hacen algo, pues que parecía que dijo más o menos, la luz aún no está verde, el semáforo legislativo aún no está verde, en fin, una mandanga de esta. Entonces yo le dije, digo, mira, canal, José María Lasalle, pues una persona que siempre te trato amable, dije, mira, José María, no pasa nada. Os presentasteis a las elecciones con un programa en el que fundamentabais la financiación de la cultura en una ley que iba a facilitar que el dinero privado financiara la cultura. No ha podido ser, por razones que todo el mundo puede entender, o por las que sean, lo cierto es que no ha podido ser. Vamos a dejar de lamentarnos. ¿Qué podemos hacer sin dinero? Y le dije, soy Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué no arreglamos las enseñanzas artísticas en España que no cuesta dinero, que cuesta, alguno costará, pero en fin, que cuesta decretos, desarrollos curriculares, que cuesta órdenes ministeriales? ¿La sabes cuál fue la respuesta? Ah, sí, eso lo lleva a la Secretaría de Estado de Educación. Si queréis os ayudo con una cita, dije, no, para llamar a una Secretaría de Estado ya sabemos, queremos que encabece la manifestación. Que esto lo hagas tu proyecto, porque es un proyecto noble y que no ha resuelto nadie. Ni resolvió el PSOE en su momento, ni resolvió el PP en la TAS, ni no sé qué. Vamos a resolverlo, porque se ha trabajado mucho. Yo he estado en grupos de trabajo invitados de la universidad para opinar, y en un momento que además eras tu ministro, se generó mucha documentación. Se generó mucho informe, mucha opinión para abordar ese tema. Y luego, por lo que sea, lo sabrán.
Yo en las dos experiencias que tengo como gestor del público y del común, en el ámbito de la administración, donde se han juntado educación y cultura, que podía ser un mix fantástico, ¿no? Para encadenar procesos.
¿Te refieres a los ministerios?
Sí, sí, con los ministerios han estado juntos. Nunca hemos sacado partido de algo que parece tan natural que estén relacionados, que estén juntos, ¿no? En el ámbito de la investigación y en el ámbito de la educación, ¿no? Y de la divulgación del conocimiento, ¿no? No, nunca se ha sabido sacar realmente partido a esa relación.
¿Y creéis los cuatro, la pregunta es para los cuatro, qué es reversible este desapego social al mundo de la cultura? No, hablo de las élites y hablo también de las esas personas excluidas a las que tú te referías.
Yo creo que sí, es como tú.
Porque somos el país, que tenemos el honor de ser el país con más piratería cultural del planeta.
Hombre, yo creo que no va a ser por generación espontánea. Hay que trabajárselo. Y si se trabaja como todo.
¿Y cuál tenéis que ser la solución? Un análisis aquí rápido de cuáles serían los diagnósticos y también.
La pregunta difícil se la dejamos a.
Bueno, no, no.
Yo soy partidario de hacer foros de cultura, por ejemplo, en Burgos, y medidas de ese tipo, para crear conciencia también social.
Pero no, pues digo, que todo es reversible, obviamente que todo es reversible. Yo no tengo la menor duda en cuanto a la capacidad de esta sociedad. Vamos a ver, en este país, que hace nada era un país machista, hace nada, hay que decir que hace 50 años el papel de la mujer era un papel miserable, se ha producido una transformación sociológica en virtud del cual la mujer en estos momentos tiene más participación, tanto pública como privada, como en cualquier otro país europeo. ha producido una transformación sociológica insensible, prácticamente sin el menor daño. Yo no digo que no queden todavía restos de machismo, que los hay. Veas esta mesa que podemos aquí montar, la bella del centro discriminatorio. Pero dicho esto, ¿qué duda tiene que la transformación sociológica de la mujer ha sido uno de los datos más positivos de las transformaciones que se han hecho en España? Ha enriquecido la democracia, ha enriquecido la cultura, ha enriquecido todo, absolutamente
económicamente.
Luego, por tanto, el negarnos cualquier capacidad a mí me parece que es una estupidez. Es decir, somos un pueblo, por ejemplo, en plena crisis económica, con una desigualdad social realmente tremenda, con grados de pobreza realmente infinitos. Que el pueblo siga aguantando. Ya sabe que hay colchón familiar, ya sabe que hay trabajo. Me da lo mismo, todos los datos que usted quiera para dulcificar esta situación. Pero que este pueblo aguante todo, que soporte todo, realmente es un espectáculo. Entonces, el poner en duda nuestra capacidad de reversión es tremenda. Segundo, a mí cuando me aseguran es que el pueblo español es menos culto que otros pueblos, me entran como dudas. Yo creo que este pueblo tiene una cultura muy buena y muy sana y muy básica y tiene una sabiduría especial y tiene, como todas las culturas latinas, pues una especie de desventajas. Bueno, es verdad, las culturas latinas no son como las culturas anglosajonas, igual que las culturas en climas fríos no son iguales que en climas calientes. No puede ser lo mismo una cultura en Finlandia que una cultura en Andalucía. No puede ser, es que no puede ser. Hay una serie de factores. Ahora, negarnos la capacidad de recuperar ese tipo de temas. Y yo lo que digo, por ejemplo, en este mismo tema de la cultura, yo no sé de vosotros, pero yo nada más que participar en debates sobre la cultura. Yo creo que son incluso demasiados. Es decir, la gente de repente se da cuenta de que en España, como es verdad, hay un apetito cultural tremendo. Lo que ha dicho Ángel es vital. En mi opinión, lo que tendríamos que cambiar un poco, pura y simplemente, sería esa educación unidimensional del ser humano. La unidimensionalidad humana. Y, por ejemplo, yo siempre digo, yo no conozco un solo ser humano que no tenga una capacidad creativa. No conozco un solo. Puede ser mala, una capacidad creativa mala. Ahora, todos hemos pintado. Es decir, todos hemos pintado. Un sol, un árbol y una casa, lo hemos pintado todos. Mal, pero lo hemos pintado todos. Todos hemos escrito un poema, malísimo, pero todos hemos escrito un poema. Y yo lo que digo es que de frente, lo que no sé es por qué no se distingue, igual que hay deporte profesional y deporte amateur, ¿por qué no hay arte profesional y arte amateur? Es decir, si a usted le gusta pintar, sí, pinte. Es que pinto mal, bueno, pero si a usted le divierte pintar, pinte. Si a usted le divierte escribir, escriba. Es decir, tenemos que ir a una educación multidimensional. Y en eso el pueblo latino daría realmente ejemplos magníficos. Pero la idea de que en este terreno, por ejemplo, el tema cultural, estamos mucho peor que el resto de los países europeos, yo es que no me lo creo. Es que sinceramente creo que no es verdad. Yo creo que tenemos un grado de conocimiento cultural perfectamente respetable.
Yo creo, Antonio, que lo que hemos tenido es un problema de evolución. Es decir, efectivamente, la cultura tradicional, que para mí es un término positivo, no negativo, española, es riquísima. Pero aquí hay un problema que, a causa de la guerra civil y del franquismo, ¿no?, donde se truncó un proyecto moderno, y es que cuando llega la democracia, por motivos que, en fin, son raros de explicar, nos convertimos en posmodernos y no habíamos sido modernos. Entonces hay un problema de fondo muy grave y que se nota en muchísimas cosas, que es que no ha habido una cultura de la modernidad. Entendida la cultura de la modernidad con lo que fue el proceso cultural de la posguerra mundial en Europa, en Occidente, ¿no? Entonces, como a eso llegó muy poca gente, llegó de mala manera, todo era clandestino, de pronto llega la democracia y aparece ya lo siguiente y nos sumamos a eso, pero no habíamos tenido lo otro. Con lo cual, hay un problema de encaje y de profundidad de esa nueva cultura emergente, ¿no? Yo, por ejemplo, eso lo he hecho mucho en La Casa Encendida y creo que con acierto, ¿no? Que es, nosotros nos hemos dedicado a la absoluta contemporaneidad, ¿no?, o a sus manifestaciones, pero eso lo hemos trufado con explicarle a esa gente de 20 años que de pronto descubre la performance, la música electrónica, no sé qué, explicarle de dónde viene eso, que viene de los años 50, no viene del siglo XIX. O sea, hemos intentado hacer una arqueología de la contemporaneidad para que entiendan que eso que ahora consideran como propio y como nuevo tiene unos antecedentes. Y yo creo que eso en general, en el ámbito cultural español, cuando llega la democracia, no se incide mucho en eso. No se hace esa inversión. Hubo un momento, yo recuerdo, por ejemplo, para mí fue fundamental la Fundación Juan March, porque pude ver a los artistas de los años 70, de los 50 y los 60, que no se veían en ningún museo. Pues Giacometti, Di Bifetto, todos los que aquellos. Pero claro, si tú no tienes ese bagaje, si no has tenido el bagaje de la modernidad, la contemporaneidad es muy complicada.
Pero ahí
es donde yo digo, cuando yo digo, no estamos en desventaja a unos niveles, pero a otros, es que estamos con pies de barro y tenemos que fortalecer eso.
Y ya que hablas de esa historia contemporánea de España discontinua y dependiente de su modernización, pero si analizas los 30 primeros años del siglo XX, ¿no? Una gente intelectual increíble, lo que tenía este país, en una sociedad analfabeta, termina en una guerra civil, ¿no? Los 30 últimos años del siglo, una sociedad alfabetizada, una sociedad con estudios, posiblemente con un perfil intelectual, de la élite intelectual más difuso, ¿no? Pero nos han dado 30 años de crecimiento, de progreso, de paz, etc. Yo creo que hay muchos santos, ¿no?, que tienen nuestra historia contemporánea. Uno es un poco esta especie de frustración constante de no alcanzar, no sé qué. A veces es porque, como tú decías, reclamaba, vamos a buscar el modelo, nos tenemos que homologar. Esto en los años 80 era en el ámbito de los museos, ya tenemos que homologarnos, ¿no? ¿Con quién? ¿Con cómo? ¿Por qué? Yo creo que es el momento también de hacer bueno lo que somos, lo bien que sabemos hacer las cosas, corregir aquellas cosas que no sabemos hacer, pero me imagino que tendremos un estilo propio de hacer las cosas y que no creo que sea tan, digamos, tan malo. Yo lo veo. Estamos en Burgos, donde, por utilizar ejemplos también, lo que tú has dicho antes, ¿no?, buscar referencias. Pues mira, en esta comunidad, esta Tapuerca, ha sido un avance en el conocimiento de la, digamos, del origen de la humanidad increíble, ¿no? Está iniciativas privadas como la Fundación Santa María, la fundación que restauró el arquitecto Peridis, el que restauró.
Pues no está aquí, ¿eh?
Sí, ¿no? El proyecto de la restauración de la Catedral de Burgos es un ejemplo de como modelo de gestión de. Creo que
la única manera que entiendo ser patriota es siendo crítico.
Sí,
porque claro, es la única manera de avanzar, porque si no eres.
Yo todas las mañanas rezo una oración, que bueno, en realidad es una cita de.
Metáfora o real.
No, ya veremos. Es en realidad una cita de Eduardo Galeano que dice así: dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Me parece una frase brillante, realmente, ¿no? Yo creo que el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir y por tanto todo lo que vaya en la dirección de promover, estimular, incitar, animar, crear estados de opinión y de conciencia, no voluntaristas, sino para transformar el país, para mejorarlo, para creer en él, para quererlo, desde luego yo me apunto. Y repito el estribillo, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Pero dicho esto, yo sí creo que a veces nos falta sentido histórico. Nietzsche dice que los filósofos huelen mal. Y no se refiere a cómo huelen, sino a que le falta sentido del olfato histórico. A veces hablamos de la educación en España o de la cultura en España y no nos acordamos de dónde venimos. Es un país muy difícil, maravilloso, como antes decíamos, pero En 1970, pues el tanto por ciento de las personas no estaban ni escolarizadas. Es que yo creo que vamos a acabar poniendo el nodo obligatorio, porque no nos acordamos qué país es este, repito, al que tanto queremos. Y el esfuerzo que ha hecho tanta gente en los últimos 30 años, ¿no? Y dio un todo el siglo para universalizar y socializar la educación, para mantener en pie tantas instituciones, para... Yo creo que además del espíritu crítico, que luego comparto absolutamente, porque lo contrario me parece ingenuo y además falso, debe ir acompañado también, o trufado también, de esta apuesta por nuestros creadores, por nuestras instituciones, por nuestra gente y por nuestro país. Porque el coro lacrimógeno al que asistimos a veces, de lamentos una y otra vez, que son como una gran coartada para la no inactividad, una gran coartada para la resignación, una gran coartada para explicar por la vía de la claudicación que aquí no hay nada que hacer, me parece un error. Y luego, puestos a hablar del españolito medio, el americanito medio también está muy bien. Y no hay que presuponer que tiene una enorme cultura y es una persona de gran amor a... Y esta parte última, al menos por mí, va para hacer homenaje a esta frase de Galeano. Y también para apostar, ya que estamos en el foro, es porque pensamos que algo se puede hacer, que alguien cree en esto, que alguien apuesta por esto y que alguien está dispuesto a luchar por esto.